desinformó. Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por la sintonía, el saludo tanto dentro como fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Facebook, por lo donde nos pueden ver, por supuesto, y también YouTube, por ahí también nos pueden ver, Facebook y YouTube.
Y nuestras frecuencias de onda media, onda corta, claro, y que sí. Sin duda siempre aceptamos comentarios, sobre todo en el Facebook Live.
Sí, que es donde la gente más comentarios
claro
pone.
Claro que sí. Y el saludo a usted. Bueno, si usted quiere que lo salude, pues también ponga claro ahí abajo su nombre.
Claro, claro. Lo leemos y le damos su saludito.
Usted sabe que a los cubanos les gusta mucho eso, ¿no? El saludo radial.
Sí.
Es una costumbre, no sé.
Bueno, y el
que se mantenga.
Y el que cumple año y quiere que lo felicitemos, pues también nos deja ahí su fecha de nacimiento, también. Por lo menos, oye, yo cumplo año mañana y lo felicitamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por la sintonía.
Sí, señor, hoy en la tertulia vamos a comenzar con esto que ha dicho Miguel Díaz-Canelo, sobre todo un llamado que ha hecho a no renunciar a las metas del sector turístico para este año, a pesar del contexto retador por la pandemia y, por supuesto, las sanciones de Estados Unidos.
El recrudecimiento del bloqueo. Mira, esto realmente llama muchísimo la atención. Esto no es primera vez, este tema no se ha tratado por primera vez. Y llama siempre al cubano, le ha llamado la atención que en medio de esta crisis que se está viviendo dentro de Cuba, el sector del turismo no para. Aunque los hoteles están vacíos o no estén a completa capacidad, siguen construyendo y construyendo y construyendo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se esté gastando ese dinero y no se esté invirtiendo en lo que la gente necesita, la comida, por ejemplo? Así que es un tema que vamos a tratar, es importantísimo, ¿no?
Bueno, hablando de comida, Estados Unidos despeja el camino para aumentar exportaciones de alimentos a Cuba. Así lo ha dado a conocer la embajada de Estados Unidos en La Habana, tras referirse a los riesgos para la vida que trae la crisis alimentaria.
Sí, señor, hay muchísima crisis en Cuba con la comida.
Con eso solo no. La crisis del combustible llega a La Habana con el cierre de algunos servicentros.
Increíble. Amigo mío, crisis tras crisis tras crisis son las noticias que tenemos hoy en esta tertulia. Las vamos a tratar con Miriam Leiva. Como todos los conocen, Miriam Leiva es una periodista independiente, está en La Habana, o sea, está en medio de esta crisis, sufriendo esta crisis, columnista de Cubanet, escribe su columna en Cubanet y además tiene su blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Nada, una tertulia de crisis tras crisis. Y realmente cuando uno va a hablar de los temas que afectan a los cubanos, mire, la crisis, no queda la menor duda.
Es que se vive bajo crisis.
Desafortunadamente, como dice Miriam, lamentablemente, hay que decirlo.
Bueno, vamos a la primera nota. Miguel Díaz-Canel ha llamado a no renunciar a las metas del sector turístico para este año, a pesar del contexto retador por la pandemia y las sanciones estadounidenses. Al intervenir en la sesión anual de balance del Ministerio de Turismo, indicó él que la importancia estratégica de este sector turístico para la economía nacional, ya que es el segundo rubro del Proyecto Interno Bruto, el PIB, y la segunda mayor fuente de divisas. Díaz-Canel abogó por promover el turismo de eventos que, a su juicio, da prestigio al anfitrión y ofrece la oportunidad a Cuba de mostrar todos sus potenciales. Qué interesante esto. Pidió además creatividad. Hay que ser creativo para afrontar los problemas y fomentar el encadenamiento con el sector no estatal incipiente en el país socialista. Asimismo, recordó que el énfasis inversionista del país ha estado puesto en el sector turístico en los últimos años y tiene que tener su correspondencia en el ámbito de la eficiencia.
Claro. Vamos a pasar a Marian Leiva. Díaz-Canel también se refirió a un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que él comenzó a hablar de la mala fama que le quieren dar al turismo dentro de Cuba. Incluso dijo las redes sociales, esos grupos de WhatsApp que se pasan el tiempo criticando el turismo dentro de Cuba. Por eso llama a ser más combativos. Y oiga esto, la guerra también ahora en el turismo.
No, él dice al respecto que esta priorización inversionista del sector turístico no siempre ha sido comprendida por una parte de la población, por supuesto, ¿no?
Claro, la gente no entiende lo que yo dije al principio del programa. ¿Cómo es posible que se invierta dinero y que no haya para resolver los problemas? Pero Díaz-Canel va más allá y dice lo que estaba diciendo cuando dice que hay que ser más combativo porque hay redes sociales que hablan mal del turismo. Dice que hay que ir al combate ideológico, a la guerra económica. Pero no habla de la competencia, que yo creo que es lo principal, y la competencia sobre todo en el Caribe, que es una competencia muy fuerte, donde hay muy buen turismo y donde Cuba todavía no puede competir. Marian Leiva, con tu comentario.
Sí, ahora está de moda otra vez entre los dirigentes de este país hablar de combate ideológico y de utilizar, ahora están dándole mucho énfasis a utilizar las redes sociales. Inclusive se dijo en esta reunión que hasta los trabajadores del turismo tienen que darle respuesta a eso, que tienen que utilizar las redes para responder esos ataques que está teniendo el turismo. O sea que parece un poco desesperado esto, ¿no? No tengo forma de atraer el turista de otra manera y tengo que decir que es porque están haciendo propaganda internacional, el ataque contrarrevolucionario, como le quieren llamar. De todas maneras, es importante que, un balance, o sea, un análisis del trabajo del turismo en el año pasado, y ellos están creando las condiciones para lo que se plantean hacer este año. Realmente hubo muy poco turista el año pasado. Bueno, es verdad que en el mundo cayó, nada más que hubo 573,000 viajeros internacionales, como le llaman, y bueno, estaba la cuestión de la pandemia, la crisis internacional, y bueno, es lógico que cayó en todo el mundo el turismo. Pero el hecho es que aquí, mientras que eso estaba pasando, seguían construyendo hoteles, y el presidente reconoció que era no era bien entendido para no ser criticado por una parte de la población. En realidad la población completa está dolida, está sorprendida, porque nadie entiende que se siguieran construyendo hoteles cuando se veía que no iba a haber más turismo, en las condiciones que habían perspectivas antes, y además de eso, en las condiciones en que están todas las fábricas. ¿Desde cuándo se habla una palabra que en Cuba es popular casi? Obsolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las fábricas están destruidas, que todos los centros de trabajo están cayéndose, y que para producir algo hay que tener el movimiento de innovadores, ya ni se habla de eso, porque si no hay innovadores no hay producción. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, trataron de compensar eso con cuando ya se dieron cuenta que no les quedaba más remedio que aceptar los trabajadores por cuenta propia, o sea, la iniciativa privada, y eso es lo que están en definitiva ahora estimulando, que el sector del turismo se vincule con los particulares para ver si les suministran incluso todo tipo de productos para poder inclusive abastecer a los hoteles y a las instalaciones turísticas, por las que las empresas estatales, las cuales desde hace ya mucho tiempo están siendo priorizadas, que bueno, porque es lo que el gobierno considera que es la propiedad que tiene que haber en este país realmente, y además de eso le han hecho una cantidad de medidas para activarla y no pueden, tienen que reconocer que no se activan. Claro, porque es que hay una cuestión. la iniciativa personal, la creatividad, esa palabra sí deben soltarla, pero es una creatividad que si no tiene todas las condiciones de poderlo hacer libremente, sencillamente no existe, no hay creatividad. No le pueden decir a un trabajador del turismo que tiene que ser creativo si no tiene algún estímulo, si no tiene, bueno, ya no tienen prácticamente ni propinas, entonces, ¿qué salario, condiciones de trabajo? O sea, es todo una cosa conjunta que tiene que trabajar, que tiene que existir frente a una situación muy importante, y es que la competencia que tiene de toda la zona para el poco turismo que hay es muy fuerte. Y aquí el turismo cubano, o sea, las instalaciones, las condiciones de atención son mucho más bajas que las que tienen de competencia en los alrededores, como República Dominicana, las Bahamas, en fin. Toda una serie de islitas que inclusive tienen muy buenas relaciones con Cuba, que estaban, antes de empezar la pandemia, estaban tratando aquí de establecer paquetes de turismo conjunto para poder aprovechar competencia, esa propaganda internacional que ellos tienen. Entonces, la situación es bastante difícil. Es muy difícil que ellos logren este año los 2.5 millones de personas que quieren tener aquí de visitantes en las condiciones que hay en Cuba. Y bueno, eso es lo que se está viendo en estos momentos.
Claro. Y sobre todo también, como nos comenta la gente, hablando en este punto, ¿no?, de La Habana, el alto precio en hospedaje, en servicio, nada. No hay nada que esté al alcance del cubano de a pie, es que incluso de personas que puedan. Tampoco llegan.
Es que el turismo en Cuba no está dedicado, no está dirigido al cubano.
Al extranjero.
Está dirigido al extranjero. Claro, y entonces ahora extranjero. Están tratando de redireccionarlo, el turismo de eventos, que en eso México tiene un turismo de evento grandísimo,
y
la Bahamas
también. Santo Domingo.
El turismo familiar que tiene República Dominicana, pocos lugares lo tienen, lo tiene también México, por supuesto, en la costa del Golfo de México. Pero señores, en Cuba el turismo ni es familiar, ni es de evento, y yo creo que va a costar mucho trabajo que lo puedan redireccionar en esa vía, porque no hay calidad en el turismo.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Estados Unidos afirmó estar despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a Cuba. Lo ha hecho a través de Twitter, un Twitter publicado por la embajada en Cuba. El país dijo reconocer los graves riesgos que trae para la vida la escasez de alimentos en la isla. La embajada recordó además que en 2021 las empresas estadounidenses exportaron casi $300 millones en productos agrícolas a Cuba para ayudar a los cubanos. La publicación de la sede consular fue comentada por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, quien destacó que el pueblo cubano se enfrenta a la escasez de alimentos, medicina y otros artículos de primera necesidad. A través de licencias y exportaciones prioritarias, el gobierno de Estados Unidos ha aportado y continuará aportando para cubrir estas necesidades vitales para el pueblo cubano, agregó Nichols.
Yo creo que es bueno saber, y ya le paso a Miriam, pero es bueno saber, recalcar, repetir, que ese bloqueo, cruel bloqueo, recrudecimiento del bloqueo, todas esas frases que se usan por parte de los funcionarios cubanos, no incluye la venta de alimentos y medicinas a Cuba. Y es bueno que la embajada vuelva pues a
él lo recordaba, este dice, las exenciones humanitarias incorporadas en el embargo sobre Cuba que permitieron las donaciones de alimentos, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Sí, muchas organizaciones no gubernamentales han venido durante este tiempo de pandemia a traer cuestiones de donaciones que hacían mucha falta y todavía siguen haciendo falta aquí en general, y sobre todo lo que son no solo equipos médicos sino medicamentos, hasta lo más elemental, aquí no hay ni aspirina, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante. Y en cuanto al comercio, pues efectivamente siempre ha habido, bueno, sí, desde que se permitió hace ya varios años, que hubiera libre comercio de o sea, compra desde aquí de Cuba, siempre que se pague al contado, pues compra de alimentos y medicamentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, el gobierno cubano, unas veces por cuestiones políticas demostrar que puede comprar en otros lugares y que en Estados Unidos es más difícil, o bueno, todo eso que se dice que no puede, qué sé yo, y sobre todo tiene que tener dinero, y el gobierno cubano ha reconocido en distintos momentos que sencillamente no tiene un centavo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los mercados más cercanos, el más competitivo, o sea, con los precios que le podrían resultar más bajos, pues en muchas ocasiones sencillamente no hay dinero para comprar. Los productores norteamericanos de alimentos y los comerciantes de años, aquí hay una tradición, aquí el mercado más natural era Estados Unidos, estamos enfrente, desde Nueva Orleans en el siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, hasta todo después el desarrollo con toda la costa este en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una tradición, hay inclusive, ellos vinieron mucho en los años estos que se abrió más las relaciones, o sea, a partir del año 17, 18. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existen todas las condiciones. Vinieron aquí a las ferias de negocio aquí que se hacen en La Habana, pero el gobierno cubano es el que no tiene dinero para comprar. Afortunadamente, ahora sí puedo decir eso, afortunadamente, en los últimos tiempos, pues han comprado pollo, esos paquetes que se están viendo de muslito, que ojalá fueran el muslo completo, pero bueno, son al menos esos muslitos, son norteamericanos, ¿no? Entonces, inclusive el pollo que se vende, no sé si en todas partes, pero por lo menos aquí en La Habana, que se vende por la cuota de mensual de pollo, y ese pollo usualmente es norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas lo saben, y ojalá también compraran medicamentos, porque con la escasez de medicamentos que hay y el reconocimiento por la empresa productora de medicamentos de que ellos priorizaron la producción para la coronavirus, o sea, para la pandemia, utilizar inclusive algunas medicinas que aquí no se hacían y que se empezaron a hacer para usarla en la pandemia, y eso hizo que no, o sea, que decayera, ya estaba baja la producción de otros medicamentos, pues decayera todavía más, y es muy difícil que se recupere este año. Entonces, la situación realmente es muy difícil. Está ahí el mercado norteamericano con precios más bajos, digamos, comparación con otros mercados que además quedan más lejos, que son quizás no tengan hasta precios más altos, pero sí ya la lejanía, y ahora en esta época de que todo el tránsito, incluso de por mar y por aéreo, se fue complejizando por la pandemia, y ahora totalmente más por la guerra esta en Ucrania, pues la situación de nosotros aquí es bastante difícil, y se hará más difícil si continúa esta crisis internacional, y por supuesto la crisis multifacética eterna aquí en Cuba. Increíble.
También hay impedimentos, antes de pasar a lo otro, y lo digo porque lo conozco, el gobierno cubano es selectivo a la hora de permitir autorizar la ayuda, sobre todo a las cuestiones religiosas, que van destinadas a las personas de la tercera edad, a quien a la iglesia le da un plato de comida, pero también a los hospitales y a otros lugares con necesidad. Pero a la hora de entrarla, son selectivos. No puede entrar silla de rueda, pero sí puede entrar bastones.
Ya lo decía precisamente Miriam Leiva, ahora hace un segundo, y es que el Estado cubano politiza muchas veces las ayudas.
Continuamos. ¿Sí? Óigame, esta hora se agradece eso.
Sí, nos han traído café.
Un café, muchísimas gracias.
Sí, señor, gracias por el cafecito.
Es inminente una nueva crisis de combustible en Cuba, al igual que han anunciado para Matanzas. Las autoridades prevén controlar la venta de combustible en toda la isla en las próximas horas, según la información recopilada por el diario 14 y medio en varios servicentros de la capital. En La Habana aún no han dicho nada públicamente, asegura un trabajador de un cupet que pide anonimato, pero ya se dice que van a regular las cantidades en los establecimientos. La misma fuente cuenta que hay gasolineras pequeñas, menos céntricas, que no van a abastecer, van a priorizar los cupés grandes y van a limitar las cantidades que puedan echar a cada carro, ya sea particular o estatal.
Esto es como el dominó, Miriam Leiva, esas fichitas del dominó que usted lo pone y cuando tumba la primera cae por ahí para adelante todas las fichas. Yo digo que es como el dominó porque esto va a producir que el transporte para llevar los productos del agro, los que se puedan vender, sea más difícil, para traerlos sobre todo de... Acuérdense que La Habana no tiene los campos cerca, los campos están bastante lejitos.
Bueno, imagínese usted, traerlos. Perdóneme, si ya comenzó el control de la venta de gasolina en Matanzas, pues lo que viene de Matanzas a La Habana... Ya no será igual.
Y hay que traerlo de Mayabeque, y hay que traerlo de
otras partes del país.
De Artemisa, y hay que traerlo a La Habana, que no tiene campos, y no se siembra en las cunetas. Eso es una idea de sembrar en las cunetas, que eso no funciona.
Vamos a ver qué sabe Miriam, y yo creo que...
Esto
el
es grave.
Comentario, no, y el comentario es el de La Habana y el resto del país.
Uh-huh. Miriam.
Sí, esto parece que está ya poniéndonos ante una crisis otra vez de que no hay combustible, sencillamente el gobierno no lo habrá podido comprar por determinadas causas, ya sea de dinero o de acceso a mercado, ¿no? Venezuela no, quizás no lo ha podido suministrar como otras veces, y en fin, a veces también últimamente estaba llegando un poco de petróleo cuando había crisis desde Rusia, uh-huh, y otros mercados por allá que han hecho esos países nuevas relaciones, o sea, estrechas relaciones con el gobierno cubano, y sencillamente eso en estos momentos no puede funcionar, o sea, sencillamente no funciona. Entonces, el abastecimiento de combustible para Cuba es realmente difícil, por esto que he dicho, y además porque no hay dinero, porque el precio del petróleo y de todo el gas ha subido y seguirá subiendo si continúa esta guerra, y sencillamente aquí, si antes no había dinero para comprarlo, imagínense ustedes en qué situación ahora. Y como ustedes decían, efectivamente esto nos va a afectar en todo. O sea, podemos estar viendo que, bueno, hay roturas en las termoeléctricas, pues que tenían que haberse tenido los mantenimientos antes y lo fueron posponiendo. Pero hasta qué punto también es un poco el problema del abastecimiento de combustible a las termoeléctricas. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, hasta ahora no ha habido afectación a la población, que es lo que trata el gobierno de mantener, pero seguramente que están limitando las producciones. Lo poco que se produce aquí enseguida empieza a cortarse, y una cuestión que es fundamental, y es esto de la alimentación. O sea, como ustedes decían, el abastecimiento a La Habana inmediatamente se siente de todos los productos que ya inclusive han estado llegando más. Una, porque esta es la época, bueno, que todavía hay producciones, que no es como en el verano, que el clima hace que no haya grandes producciones en la agricultura, y todavía está llegando lo que se había sembrado, ¿no? Las cosechas de invierno y de... Pero efectivamente aquí llega mucho de Matanzas, por ejemplo, de Mayabeque, de toda la vida, o sea, Huira, toda esa zona de La Habana que es tan productiva, tan feraz. Entonces, vamos a esperar o ansiar que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace unos meses, que sencillamente cortaron el suministro o el acceso de estos lugares a el petróleo, al combustible. Y enseguida La Habana, que no puede producir para la alimentación, pues se cae, y le decimos La Habana, pero tenemos que decir que eso va a llegar al país completo, lamentablemente si fuera así. Y aquí realmente la situación es que mientras que no abran a que el cubano realmente utilice su creatividad, que se pueda producir, que se sea libre en todo, pero bueno, en esto que es elemental, que es la alimentación y la comida, sencillamente no se va a ir hacia adelante, y vamos a seguir teniendo unas situaciones cada vez más complicadas.
Sí, usted lo ha dicho, cada vez más complicado, y la crisis, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y no pasa nada, como dice el cubano.
Hay una nota que queremos cerrar con ella.
Solamente un comentario.
Sí, señor, ¿no? Viene de las Naciones Unidas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado en las últimas horas a poner fin a la guerra absurda, dijo él, iniciada por la invasión rusa a Ucrania hace un mes, advirtiendo que el conflicto no va a ninguna parte rápido y que el pueblo ucraniano está soportando un infierno.
Ha utilizado, el señor Guterres ha dicho, guerra absurda a esta invasión de los rusos contra Ucrania. Dice que no va a ir a ninguna parte de manera rápida, o sea que esto va a ser una guerra de desgaste donde y el que va a estar sufriendo, por supuesto, es el pueblo ucraniano, este infierno.
Por cierto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dice que esta invasión no acabará fácilmente ni rápidamente y que aún quedan días duros.
Coincide con Antonio Guterres esta guerra absurda de Vladimir Putin sobre Ucrania, lamentable.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, hoy la invitada de nosotros acá y de ustedes también en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, pues bueno, fue condenada a 8 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
Sí, señor, y no es ella sola. No. También están ahí, ella es la séptima.
Sí, es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero y traición a la patria.
En otras palabras, todos los que se le opusieron a Daniel Ortega y tenían alguna posibilidad de darle guerra en las elecciones, los metió presos. Pero no los metió presos solamente en el momento de las elecciones. Los mantuvieron en cárceles, los vincularon con delitos. Incluso hay un delito que me llama muchísimo la atención, falsedad ideológica. ¿Qué cosa es ser un falso ideológico? Eso creo que nada más que lo conoce Daniel Ortega. Tenemos en línea telefónica a Aníbal Toruño, periodista nicaragüense, dueño de Radio Darío. Ha estado muchas veces con nosotros en este programa y para hablar de Nicaragua es una voz autorizada. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, amado José Luis. Un abrazo. El retorno mío siempre a este escuchado programa siempre es grato. Y gracias por tener la cortesía de compartir conmigo el privilegio de hablar a través de Radio Martín.
¿Cómo no? Muy bien. La situación política, la situación de derechos humanos, la situación económica de Nicaragua cada vez es peor. Pero comencemos hablando precisamente de la última sentencia que da a conocer la justicia de Daniel Ortega. Y digo justicia entre comillas. En este caso, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro. Yo creo que con ella se pone ya de manifiesto de que al menos todas estas personas, Aníbal Toruño, que Daniel Ortega encarceló antes del proceso presidencial, seguirán en prisión.
Sí, no, y además de eso, a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
También. Sí, 9 años, a él un año más.
9 años, y condenas entre 7 y 13 años al personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, al conductor de Cristiana, un hombre sencillo, humilde, que lo único que hacía era conducir el vehículo de Cristiana, lo convirtieron también en prisionero, hicieron, diría yo, una aberración jurídica en un proceso en el que se violaron todos los derechos humanos de Cristiana, de su hermano y de todos los que estaban siendo juzgados a puertas cerradas. Y básicamente yo diría arriesgando el tema de salud. Como ustedes han escuchado, muchos de los que están dentro de las cárceles tienen problemas de salud complicados y serios. Los tres que fueron, les dieron casa por cárcel, precisamente era por una situación delicada. El general Hugo Torres fallece también en este proceso que es sumamente difícil, que el mundo lo observa sin poder hacer mucho. Esto ha sido una carrera, básicamente, de poder condenar, enjuiciar a todos los presos políticos que están en las cárceles de Daniel Ortega y que los mandó y los puso ahí precisamente para las elecciones y asegurarse de que él no tuviera ninguna competencia ni nada que le arriesgara al montaje de elecciones que hizo en noviembre pasado.
Hay una abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la señora Vilma Núñez, que está, primero le ha pedido la libertad, por supuesto, para estos enjuiciados o estos condenados. Dice que son inocentes, que no ha habido un proceso, como usted acaba de decir, Aníbal. Pero también dice que los jueces han impuesto unas multas millonarias. Multas millonarias, con la excepción de Pedro Joaquín, hay multas millonarias, que eso le da la capacidad, como dice José Luis, a la justicia, entre comillas, nicaragüense, de, en caso de cumplir las condenas, como no pueden pagar las multas, de hacer prácticamente cadenas perpetuas. Es decir, que se han quedado todavía con una, digamos, con un subterfugio, o por lo menos con una justificación de mantenerlos en prisión una vez que puedan cumplir las condenas que les han impuesto.
Así es, y confiscar todos los bienes que están vinculados a las diferentes organizaciones que ellos han acusado falsamente. Para que tengas una idea, 130 ONGs han sido canceladas y cerradas en Nicaragua, y con ello confiscados todos los bienes que están vinculados a cada una de estas organizaciones. Han afectado organizaciones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los niños, con la mujer, etcétera, y nada los ha detenido básicamente a continuar en este camino dantesco en el que ya nada tiene sentido. Pienso que el tema acá es que el mundo, y hay que hacer uso, digamos, de la sensibilidad, escuchar los problemas de salud que aquejan a todos y cada uno de los que están ahí, en el que básicamente se están volviendo algunos locos, otros están siendo afectados de su piel, Parkinson, enfermedades sumamente graves, cardíacas, de artritis, cualquier cantidad de peso han perdido en cárceles que son 2x2, es decir, básicamente horroroso, sin ventana, sin luz, y en unas condiciones totalmente deplorables, angustiosas, y por eso doña Vilma Núñez de Escorcia ha sido bien enfática y ha estado hablando y presentando al mundo, recurriendo y defendiendo lo ingrato y lo terrorífico que implica tener que observar la violación de los derechos humanos y las atrocidades que se le han ocurrido a esto, y el adefesio jurídico que han utilizado para condenarlos y juzgarlos. O sea, es sencillamente violatorio a todos los procesos judiciales y de derechos humanos institucionalizados, a la constitución misma de Nicaragua.
Y sobre todo, Aníbal, las expectativas, pienso yo, ¿no?, de los nicaragüenses, en este caso, de toda la población, con las elecciones del 7 de noviembre y lo que sucedió antes de ese proceso electoral con la detención de la mayoría de los candidatos y otros activistas, periodistas, en fin, yo creo que echa por tierra cualquier futuro, al menos inmediato, ¿no?, de una Nicaragua diferente. La pregunta que le hago, ¿cuál es el futuro de su país?
Es un futuro gris, indeterminado. Es indudable que el mundo tiene grandes desafíos. Después de la pandemia no hemos podido ser los mismos. Nicaragua, además de eso, tiene una dictadura en el que no parece atender ninguno de los parámetros ni los convenios internacionales ni respeto a los derechos humanos. Y ahora tenemos encima de esto una guerra en Ucrania y la Unión Soviética que altera probablemente el orden mundial. Y aunque parezca ilógico, sin razón, bueno, Nicaragua es parte del conflicto internacional de las grandes potencias porque Ortega se alineó básicamente a un socio que creyó que le iba a resolver, pero yo creo que lo que va a quedar de la Unión Soviética, de Rusia en este caso, va a ser muy poco porque la economía de Rusia está tremendamente golpeada y precaria. Yo diría de que Putin es un perdedor, independientemente de lo que ya vaya a pasar en Ucrania, nunca más volverá a ser lo mismo y los problemas internos que tendrá también. China no escapa a este inmenso problema que hay en el mundo. Es indudablemente que está afectado con los temas de combustible, inflación, tienen una pandemia de nuevo, tienen un COVID que tiene ciudades totalmente aisladas y el desafío es enorme. Por lo tanto, la apuesta de Daniel Ortega de alinearse con la Rusia y con China me parece que ha sido su peor apuesta, sobre todo que ahí lo tenemos, un combustible que está disparado con unos costos enormes y que ahora tiene que subsidiar, pues, y Nicaragua es un país muy pobre, muy pequeño, y de algún lado tiene que salir el hecho de poder subsidiar el diferencial de precios que la población no lo puede asumir, no puede trasladar eso a la población. Entonces, creo yo que tiene también un gran desafío económico para este año y para lo que viene, sumamente difícil. Lo que no quiere decir que la coyuntura interna, el control de las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, etcétera, nos depare una situación y un futuro bastante pesimista. Sigo pensando de que una de las grandes pérdidas que ha tenido Daniel Ortega es que no ha podido controlar la resistencia ni a los periodistas, ni a los medios de comunicación, ni a la sociedad civil. Y en este caso, a pesar de que nos hemos cubanizado, por decirlo así, él se ha enfrentado con un muro súper fuerte de resistencia de gente que quiere seguir luchando por Nicaragua. Es decir, tendrá que seguir haciendo uso de la fuerza para poder limitar los derechos y la capacidad de un pueblo a decidir su futuro.
Precisamente, usted habla de grandes desafíos, ¿no? Los desafíos del mundo en estos momentos. Pero también hay un mundo indiferente ante lo que está viviendo Nicaragua, ¿no cree usted?
Es que yo creo que sí, no solamente Nicaragua, sino que lo ves en el Istmo Centroamericano.
También.
En Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, México, que vuelve a ver al otro lado y que es, me parece, un López Obrador que utiliza palabras. El problema de Nicaragua es grave, pero es aún más grave, creo yo, el regreso de una izquierda totalitaria que utiliza la mentira para poder suspender derechos humanos, cambiar la constitución, tratar de prolongar sus estadías ahí, que fue lo que sucedió con Venezuela, que fue lo que sucedió con Nicaragua, que fue lo que sucedió con Cuba. Por lo tanto, el ejemplo de Daniel Ortega en esto de la dinastía repercute y yo diría que uno de los grandes desafíos que tiene, y porque Daniel Ortega no solamente desestabiliza Nicaragua, desestabiliza el Istmo Centroamericano, que tiene grandes problemas. Es decir, Xiomara Castro llegó a Honduras con una gran popularidad, con una gran mayoría de votos, y sin embargo la crisis dentro de Honduras es sumamente difícil. Ahí hay un gran reto que todavía queda, un Bukele que se dispara, una Guatemala que tiene grandes problemas ahí, y una Costa Rica que, si bien políticamente está estable, yo diría que los desafíos económicos del narcotráfico, que afecta a todas y cada una de nuestras naciones, pues no es una excepción para Costa Rica. Por lo tanto, el problema de Nicaragua es importante, está ahí. Los organismos internacionales y Estados Unidos, diría, además de que pareciera a veces que no le da todo el tiempo en su agenda, pero me parece que también lo tiene ocupado China y Rusia con los problemas que tienen en Ucrania, y cuidado, más adelante está el problema de Taiwán. Yo creo que aquí estamos viviendo un nuevo orden internacional, y acontecimientos podrían estar ocurriendo. Yo creo de que habrá que buscar formas y maneras en la Cumbre de las Américas, que se va a hacer en junio, que estará presente el presidente Biden. Probablemente, a lo mejor, sale alguna iniciativa que se parezca a la Alianza para el Progreso, pero también una alianza para la democracia, una alianza para liberar a los países democráticos que están amenazados. Claro, pero no somos nosotros los latinoamericanos o los nicaragüenses, en este caso, que tenemos que responder al gran desafío que nosotros tenemos en nuestras democracias, en nuestros países.
Claro, yo creo que es un error cuando muchas veces nosotros planteamos, y quizás porque venimos de regímenes comunistas, que las democracias solamente tiemblan o se ponen en, digamos, se debilitan ante regímenes comunistas. Es cierto, eso es cierto, pero también hay muchos regímenes de extrema derecha que la corrupción, y no solamente la corrupción, también las ansias de mantenerse en el poder hacen temblar las democracias. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo, Aníbal. Y a lo mejor un día vamos a hacer un programa sobre eso, para analizar de cómo se debilitan las democracias y estos sistemas logran imperar. Hay un tema que yo quiero, Aníbal, con su permiso, regresar al caso de Cristiana Chamorro. ¿Y por qué quiero regresar? Porque la audiencia de nosotros es una audiencia muy sensible a la información, y es sensible a la información porque muchas veces no tiene los elementos para poder comparar y poder llegar a sus propias conclusiones. A la señora Chamorro se le acusa, de manejar fondos inapropiadamente, apoderarse de retenciones indebidas del dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lavado de dinero, de bienes, de activos, ya dije apropiación, etcétera. Yo quisiera que usted nos explicara brevemente, por lo menos para nuestros oyentes, por qué Daniel Ortega se ensaña en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque esto es algo que viene de la década del 90 del 90, cuando la Chamorro le gana las elecciones y él se queda con eso por dentro, o es simple y llanamente la competencia electoral que tiene con Cristiana.
Yo pienso, Aníbal, perdóneme antes de escucharlo, que hay también un odio familiar de fondo.
Por eso.
Porque digo, no es solo a ella, sino también a su hermano y al periodista que ha tenido que salir del país.
No, y la prensa que es de la familia Chamorro está ocupada por elementos.
Es contra todos, Aníbal, ¿verdad?
Contra todos los Chamorros.
Sí, me parece que es un tema, además de que Cristiana, para mí, es una dama, se inspira y tal vez tiene, digamos, el recuerdo genial que tenemos de su mamá. Es lógico que, pasando por Pedro Joaquín Chamorro y pasando por toda la familia, son defensores de la libertad de expresión, y ellos han estado en el quehacer político y, por supuesto, han estado defendiendo el tema de la libertad de expresión. Carlos Fernando, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, y ellos han sido unos buenos sucesores de ese pensamiento del héroe de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, y creo de que tienen un liderazgo. Y Cristiana, el hecho de que tuviese un perfil parecido a lo de su mamá, era un desafío político, pero es indudable que la familia en sí, en la suma de lo que son, siempre han estado en el quehacer político. La prensa, por supuesto, representa uno de los grandes faros, si no el principal, en la lucha por la libertad de expresión, y él ha querido terminar con, digamos, la proyección, con el prestigio que tiene esa familia, equivocado, porque yo creo que no está ahí en la destrucción, eliminación, encarcelamiento que lo vivió su papá, Pedro Joaquín Chamorro, y entonces está en ese idealismo de los nicaragüenses, y estoy seguro, por supuesto, que ellos van a continuar y van a seguir haciendo lo que siempre han hecho a través del tiempo. Pero es indudable que tiene una aberración en contra de la familia, específicamente, por supuesto, Cristiana Chamorro le resulta sumamente desafiante por el hecho de que podría ser una persona que lo desafíe en el término y que tenga liderazgo para que esta nación pueda volver a retomar el grito de libertad. Es realmente increíble, pues, decir, Carlos Fernando, si ustedes se fijan, ha estado cerrado, confiscado, regresó, lo volvieron a cerrar y ahí está de nuevo en Costa Rica y sigue generando contenidos, Pedro Joaquín, igual, es decir, han sido gente batalladora. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro era, por mucho, la organización que por historia se había dedicado muchísimo al servicio, fortalecimiento, conducción, profesionalización del periodismo en Nicaragua. Eso es indudable que lo tenía. Y las acusaciones de lavado de dinero y todo lo que se les pueda ocurrir es una falacia, una mentira, una excusa, y porque ese dinero, el dinero con el que financiaron, y eran pequeños montos que se le podían financiar a los diferentes medios de comunicación, ha dicho una y otra vez la embajada americana, la USAID, que eso ha sido dinero donado, que ha sido, por supuesto, revisado, auditoriado, y de tal manera todas las acusaciones que se le quieren imputar a Cristiana de delito de lavado, apropiación indebida, la multa equivalente a tres el monto del supuestamente de lo lavado, es simplemente una monstruosidad jurídica imperdonable hacia una persona que íntegra, vertical, una dama de hierro, una dama que le ha dado un buen ejemplo a Nicaragua y que ha seguido defendiendo esos ideales y principios de Pedro Joaquín Chamorro. Eso le molesta a Daniel Ortega.
Por supuesto. Aníbal, el intento que ha habido de diálogos, queda ya poco tiempo, esto entre el gobierno y la oposición, pienso que por ahora no tiene futuro, y mucho más. El régimen de Daniel Ortega en los últimos días expulsó del país al nuncio apostólico, una persona que trataba precisamente de traer a la mesa ambas partes para avanzar en ese diálogo y una salida democrática.
Cuando pensás que ya ha terminado, no te deja de sorprender, y una de sus últimas acciones fue expulsar al nuncio. Todos nos preguntamos qué fue lo que ocurrió allí, porque este era el nuncio, era un diplomático que había sabido ser, digamos, interlocutor, mediador, y de pronto lo vemos que sale apurado en un vuelo de Avianca, es decir, empujado, nos da muestra de que la rebeldía en ese sentido. Pero yo creo que hay que seguir buscando la línea de comunicación. Ahí hay gente que se está muriendo en las cárceles. La única manera de poder sacarlos no necesariamente ha sido por lo que todos nosotros hemos soñado. La única manera de sacarlos es buscando los canales de comunicación que se puedan encontrar para poder salvar las vidas de los que se están muriendo en las cárceles. Ojalá y se pudiera abrir algún canal de comunicación para poder facilitar la salida de casi 50 presos políticos que están ahí, porque no los 150 que aún están en la cárcel, y que están peligrando sus vidas. No hay ninguna intervención a este momento, digamos, de Estados Unidos directamente en esto, pero se ha discutido y se ha conversado. A mí, en lo personal, creo que lo único que queda es encontrar una línea de comunicación para poder sacar y que por lo menos regresen a sus casas, aunque no sea lo justo ni lo correcto, después de la abominable juicio y figura jurídica de que los condena, pero hay que salvarles la vida. Y la única manera de salvarlos en estos momentos es encontrar una línea de comunicación para que puedan salir. Está difícil, complicadísimo. Eso es motivo de discusión en algunos aspectos, porque para poderlo sacar tenés que hablar con el dictador.
No, claro. No, y si el dictador Daniel Ortega usa el método que ha usado el gobierno cubano durante toda su existencia, entonces no es una línea de comunicación. El gobierno cubano siempre ha buscado una línea de negociación, negociar algo a su favor, y entonces a cambio da al rehén que tiene como preso político. Eso es lo que ha hecho el gobierno cubano. No sabemos qué va a hacer Ortega en este caso.
Aníbal Toruño, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
José Luis Amado, muchas gracias.
Un placer, cómo no, Aníbal, gracias.
Placer.
Hasta aquí el programa.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.